Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a la emisión de Estudio 45, un programa que se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. Soy Yoconda Tapia y tengo mucho gusto en saludarlos y darles la bienvenida a esta emisión de martes 10 de marzo del año 2015. Estas son algunas de las noticias que desarrollaremos. Estados Unidos considera la situación en Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional e impone las primeras sanciones a funcionarios venezolanos. Tendremos las reacciones del gobierno de Venezuela y un análisis del alcance de esta medida. El presidente Barack Obama critica a un grupo de senadores republicanos por una carta abierta a Irán. Y la Casa Blanca se refiere a la investigación que enfrenta el senador demócrata por New Jersey, Bob Menéndez. Aquí el desarrollo de las noticias. El gobierno de Estados Unidos califica la situación en Venezuela como una amenaza a la seguridad del país e impone las primeras sanciones a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Este es el informe de Alberto Pimienta.
A través de un decreto, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sancionó a 7 individuos venezolanos acusados de violar los derechos humanos en ese país. Según la Casa Blanca, estas acciones incluyen persecución de oponentes políticos, ataques a la libertad de prensa, uso de la violencia durante protestas, arrestos arbitrarios, como también altos niveles de corrupción por parte de funcionarios del gobierno de Venezuela.
Esto es una implementación de algo en lo que hemos venido trabajando por meses, que es responder a aquellos que están violando derechos y a aquellos que están atropellando a la sociedad civil.
En el decreto presidencial, la Casa Blanca catalogó a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de Estados Unidos. La relación entre Washington y Caracas ha sido tensa, especialmente durante las últimas semanas cuando el gobierno de Venezuela pidió reducir el personal diplomático de la Embajada de Estados Unidos en la capital venezolana. Para expertos en el tema, después de la acción de la Casa Blanca, las relaciones diplomáticas entre ambos países pudiesen estar en peligro.
No me extrañaría que ante este paso que ha dado la administración Obama, se concrete de una vez por todas el cierre de la embajada en Caracas y el rompimiento de relaciones diplomáticas.
Los analistas aseguran que la Casa Blanca está consciente del riesgo de que las relaciones puedan entrar en un capítulo mucho peor después del decreto. Adicionalmente, expertos aseguran que la lista de sancionados será expandida en el futuro y, según ellos, posiblemente incluirá funcionarios de más calibre dentro del gobierno venezolano. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Bueno, y escuchemos cuáles han sido las reacciones que se han producido en Venezuela, especialmente en los niveles de gobierno. Vamos al contacto con nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, para hablar de ello. Aymara, muy buenos días. Coméntanos qué se dijo de esta medida.
Buenos días, Yoconda. En principio, la canciller, quien fue abordada en la mañana a propósito de una conferencia de Petrocaribe, declinó hablar sobre el tema, pero posteriormente dijo que el presidente y que el gobierno en particular darían su parecer con relación a esto. En horas de la tarde, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, señaló que era vergonzosa esta posición que había asumido el gobierno del presidente Barack Obama. En horas de la noche, el presidente Nicolás Maduro anunció a través de la red social Twitter que respondería al gobierno sobre esta medida. Pero vamos a escuchar lo que dijo en cadena nacional.
Y ante la derrota del golpe de Estado y la incapacidad de los agentes estadounidenses, figuras políticas de la oposición, los Estados Unidos de Norteamérica y el presidente Barack Obama, representando a la élite imperialista de los Estados Unidos, ha decidido pasar personalmente a cumplir la tarea de derrocar mi gobierno y de intervenir Venezuela. Esta ley que usted ha aprobado, presidente Obama, es un Frankenstein, es un monstruo que fueron componiéndola o mal componiéndola con los aportes del Departamento del Tesoro, del Departamento de Estado, de la CIA, de la NSA.
Yoconda, durante una cadena que duró casi 2 horas y media, además de estos señalamientos, hay dos aspectos puntuales que destacan en la intervención del presidente. El primero es que dijo que solicitaría este martes a la Asamblea Nacional una ley que le otorgue poderes especiales, es decir, una ley habilitante que le otorgue poderes especiales para preservar la paz en Venezuela ante cualquier circunstancia que se pueda presentar en el país a propósito de esta medida del gobierno de Estados Unidos. Y el otro aspecto que llama la atención es que precisamente a uno de los 6 militares a quienes sanciona esta ley por violar derechos humanos, por estar vinculado a la violación de derechos humanos, que se trata del mayor general Gustavo González López, quien era hasta hoy director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, lo designó como ministro de Interior, Justicia y Paz.
Bueno, una promoción para este funcionario. Y hay que añadir a ello, Aymara, gracias por todas esas reacciones. Hay que añadir simplemente que el gobierno de Venezuela llamó ayer inmediatamente a consultas a su encargado de negocios de Venezuela aquí en Washington, el señor Maximilian Arbeláez. Y según dijo la canciller Delcy Rodríguez, es un mecanismo diplomático que ellos utilizan para realizar las consultas del caso. Así que el tema está apenas en desarrollo, Aymara, así que hablaremos mucho de esto.
Así es, en efecto. Buen día para ti y para la audiencia.
Muchas gracias a ti. Muy buenos días. Vamos a una pausa, volvemos enseguida.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos questo cammino.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Vamos a analizar este tema y tengo mucho gusto en dar la más cordial bienvenida al profesor Emilio Viano. Él es docente en American University aquí en Washington y un amplio conocedor del tema de las relaciones internacionales. Profesor Viano, siempre es un placer saludarlo. ¿Cómo le va?
Muy bien, gracias. Muy buenos días. Gracias por invitarme.
Muy buenos días. Profesor, ¿cuáles son sus impresiones a propósito de este tema? ¿Cómo observa la reacción estadounidense ante la situación en Venezuela? Porque se ha dejado muy en claro que estas medidas no van en contra de Venezuela como país, sino la situación que enfrenta la nación como consecuencia de las acciones de su gobierno.
Bueno, claramente hubo bastante noticias, acusaciones, evidencias, pruebas, por ejemplo, que hay mucho tráfico de drogas a través de Venezuela con la ayuda, el apoyo, se dice, de gente de muy alto nivel. Mismo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y otros que están involucrados particularmente en el tráfico masivo de drogas. Como se sabe, se encontró, por ejemplo, más de una tonelada de cocaína sobre un avión de Air France. Hubo otros ejemplos de cantidades masivas de drogas que se trasladan de Venezuela hacia Europa, hacia el Caribe, hacia los Estados Unidos. Hay mismo lo que se dice, toda una industria de construcción naval, de sumergibles, semisumergibles para el transporte de drogas. Se encontraron drogas en un avión que salía rumbo a la República Dominicana. se está hablando particularmente de la participación de la Guardia Nacional Bolivariana en todo esto, pues que controla, por ejemplo, el aeropuerto. No es la policía antidroga que trabaja en el aeropuerto internacional, pero la Guardia Nacional Bolivariana. Y claro que no se puede traer una tonelada de cocaína sobre un avión sin, digamos, el visto bueno de los que controlan el acceso, que es actualmente la Guardia Nacional. Así que por eso que si uno nota los responsables, los que fueron nombrados como blanco de esas sanciones son altos responsables de seguridad y de justicia del gobierno de Maduro, a los cuales se señala como responsables de la erosión, digamos, del Estado de Derecho, y además, claro, todo lo que se refiere a los derechos humanos, el arresto del alcalde de metropolitano de Caracas, el arresto de otros opositores del gobierno de Maduro, se piensa para debilitar la oposición, para que no haya líderes que puedan, digamos, tener una agenda unida. Así que la oposición es debilitada y no presenta un obstáculo en las próximas elecciones. Exacto. En Venezuela.
Profesor Villano, ¿usted considera que este capítulo de las relaciones de Estados Unidos con Venezuela podría derivar en un enfriamiento total de estas relaciones, inclusive con el cierre de sus embajadas?
Bueno, claramente, digamos, la situación está deteriorando entre los dos países, particularmente por el orden de Venezuela de reducir el personal de la embajada americana de 100 empleados a 17, lo que claramente es un corte muy muy dramático. Claramente se está diciendo que esto, por ejemplo, es una medida de Maduro para distraer la gente de los problemas de cada día que encuentran, para simplemente abastecerse de lo que necesitan para comer y para vivir. Vale decir que muchos gobiernos, cuando tienen problemas internos, crean un enemigo externo para que la gente piense en esto y se una alrededor de la bandera y apoye a su gobierno, cualquiera sea el costo, sin pensar que en realidad son otros los verdaderos problemas del país. Particularmente en lo que se refiere a la intimidación de los oponentes políticos. Sabemos que hay decenas de estudiantes, el líder de la oposición Leopoldo López, los alcaldes Daniel Ceballos y también Antonio Ledesma y muchos otros que están encarcelados sin verdaderamente acusaciones creíbles. Yo pienso que hay una posición muy firme del presidente, que se está preparando para sanciones más serias, porque la declaración de emergencia nacional es un instrumento que le permite al presidente ir más allá de lo que haya aprobado, por ejemplo, el Congreso a la hora de dictar sanciones contra un país, en este caso contra altos funcionarios de Caracas.
Exactamente. Profesor Villano, muchísimas gracias por el análisis que usted hace de esta situación que se ha generado entre Estados Unidos y Venezuela. Siempre es un gusto escucharlo. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias. Y vamos a seguir, porque en este rumbo de opiniones, nuestro colega Alejandro Escalona también buscó las opiniones allí en Venezuela y conversó con el embajador Julio César Pineda. Estas son sus opiniones.
Bueno, yo quiero hablar como profesor universitario, como diplomático de carrera que he sido. Me parece que en las dos partes ha faltado el que prive la diplomacia y la solución de las controversias como lo establece la Carta de Naciones Unidas en el artículo 33, de la cual forma parte Venezuela y Estados Unidos, en arreglo pacífico de esas controversias. Me parece peligrosa la dialéctica de confrontación que está teniendo Washington y Caracas y Washington, por una parte, un discurso fuerte de Venezuela, que era preferible hacerlo por la vía diplomática y no por la vía del micrófono. Y por otra parte, creo que es precipitada algunas decisiones de Estados Unidos en relación de que tenemos una amistad permanente, histórica. El petróleo venezolano siempre ha llegado a Estados Unidos y nos vienen los recursos necesarios para nuestro desarrollo de Estados Unidos. Creo que medidas como esta pues profundizan más, y lo que va a llegar es a una situación que ojalá no llegue de... a lo mejor recorte de petróleo o enfriamiento total de relaciones diplomáticas. Nosotros, como observadores diplomáticos venezolanos que hemos sido y profesores universitarios, quisiéramos que se sentaran en la mesa, sobre todo ahora que es una era de reconciliación. Vimos que Cuba y Venezuela, Cuba y Estados Unidos, que han tenido una actitud tan confrontacional, han llegado a acuerdos. ¿Por qué no Caracas y Washington, que tienen mucho más en común y una historia mucho más larga de relaciones diplomáticas, consulares y comerciales? Además, el petróleo nos obliga a trabajar en común.
Era el embajador Julio César Pineda haciendo conocer su opinión respecto a la situación de las relaciones Estados Unidos-Venezuela. Seguimos.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y el presidente Barack Obama reaccionó al envío de una carta abierta en la que 47 senadores republicanos se dirigen al gobierno de Irán. Luis Alberto Facal tiene este detalle.
El presidente Barack Obama y el vicepresidente Joe Biden criticaron por separado al grupo de 47 senadores republicanos que enviaron una carta a Irán advirtiéndoles de que cualquier acuerdo nuclear que firme el presidente podría durar solo hasta que salga de la Casa Blanca en 2017. En la carta a Teherán, los senadores dicen que si cualquier acuerdo que se esté negociando con Estados Unidos y otras cinco potencias mundiales no es aprobado por el Congreso, sería considerado como nada más que un acuerdo ejecutivo entre Obama y el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei. El presidente Obama desestimó la carta cuando habló con los reporteros en la Casa Blanca el lunes. Creo que es algo irónico ver que algunos miembros del Congreso quieran hacer causa común con la línea dura en Irán. Es una coalición inusual. Creo que lo que vamos a hacer es enfocarnos en ver si realmente podemos lograr un acuerdo o no. Y una vez que lo hagamos, si es que lo logramos, hasta entonces podremos presentarlo al pueblo estadounidense y estoy seguro que podremos ponerlo en funcionamiento. De igual manera, el vicepresidente Biden emitió un comunicado en el que critica la misiva y afirma que está expresamente diseñada para socavar al presidente en medio de una negociación delicada. La carta abierta fue escrita por el novato senador republicano por Arkansas, Tom Cotton, y firmada por otros 46 senadores. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Y otra noticia importante tiene que ver con Hillary Clinton y el uso de su cuenta privada de correo electrónico. Esta situación sigue generando controversia. El informe con Cristina Caicedo Smith.
La senadora de California, Dianne Feinstein, instó a Hillary Clinton a compartir más detalles sobre la utilización de su cuenta privada durante una entrevista en el programa televisivo Meet the Press, convirtiéndose en la primera demócrata de alto nivel en hacerlo.
She needs to step up.
Ella debe surgir y salir al frente y decir exactamente cuál fue la situación. A partir de ahora, el silencio la va a dañar.
El presidente Barack Obama dijo en una entrevista con la cadena CBS que él no tenía conocimiento sobre el arreglo del correo electrónico hasta que la historia se publicó la semana pasada.
La política de mi gobierno es la transparencia.
Por su parte, la Comisión de la Cámara de Representantes que investiga los ataques en Benghazi, Libia, emitió órdenes de presentación de los mensajes de correo electrónico de Clinton. El legislador republicano Trey Gowdy dijo que existen lagunas de meses y meses y meses en los mensajes de correo electrónico que recibió la comisión previamente.
El hecho es que el Departamento de Estado no puede certificar que ha entregado todos los correos electrónicos de la exsecretaria Clinton porque no tiene todos los correos electrónicos de la exsecretaria Clinton.
Al respecto, el representante por California, Adam Schiff, defendió a la exsecretaria al decir que ya cuentan con 55,000 páginas, las cuales 900 son pertinentes a la investigación. Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.
Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. El caso del senador demócrata por New Jersey, Bob Menéndez, fue comentado en la Casa Blanca. El informe con Henry Llanos.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, se negó a comentar posibles acusaciones contra el senador demócrata de Florida, Bob Menéndez.
Those reports were not confirmed by the Justice Department, so we don't know at this point.
El Departamento de Justicia no ha confirmado esas informaciones, así que en este momento no sabemos si son ciertas. No voy a hacer comentarios principalmente por esa razón. Otra razón por la que estoy renuente a hacerlo es que hay un principio que esta administración toma muy seriamente, que es asegurarse de que los procesos penales se mantengan aparte de cualquier tipo de interferencia política ni la apariencia de interferencia política. El Departamento de Justicia estaría preparando cargos penales por corrupción contra Menéndez, quien se desempeña como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Según CNN, que reportó primero la noticia, los cargos se basan en que el legislador presuntamente habría utilizado su despacho del Senado para impulsar los intereses comerciales de un donante demócrata y amigo a cambio de regalos. Menéndez habría aceptado regalos y donaciones de Solomon Melian, un oftalmólogo de Florida, a cambio de promover sus intereses personales en el Congreso. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Nos vamos a una pausa, volvemos enseguida.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien estudiarme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren, que si me secuestran los cárteles, que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni mo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y 20 años después de la conferencia de China, donde se emitió la declaración de Beijing y el llamado a la acción por la igualdad de la mujer y su empoderamiento, la vicepresidenta de Guatemala reconoció en la ONU los retos que enfrentan las mujeres en su país. Celia Mendoza con el informe.
La presidenta de Guatemala, Roxana Valdetti, se dirigió al Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sesión inaugural de la reunión de la Comisión del Estado de la Mujer, donde durante dos semanas miles de mujeres se reúnen para discutir los derechos y la igualdad de género.
Mi propia presencia aquí como vicepresidenta de la República muestra de alguna manera los avances obtenidos, pero al mismo tiempo nos recuerda que no todas las mujeres cuentan aún con las oportunidades para lograr su pleno desarrollo.
Desde el año 2000, más de 3.000 mujeres guatemaltecas han sido asesinadas, de acuerdo a un reporte de Amnistía Internacional, el cual indica que la mayoría de ellas son mujeres entre los 18 y 36 años, las cuales son secuestradas, violadas y torturadas. Un problema que esta nación espera enfrentar con la creación en 2008 de la Ley contra el Femicidio y otras formas de abuso contra la mujer.
Tenemos avances significativos, pero reconocemos y debemos reconocer que no son suficientes.
Valdetti recalcó los esfuerzos del gobierno para impulsar el desarrollo integral de la mujer en Guatemala y de esta manera alcanzar para 2030 los objetivos de igualdad de género discutidos en esta conferencia y adoptados por 189 países en 1995. Estos compromisos hasta ahora solo se han cumplido parcialmente. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Ustedes informan en Estudio 45. Funcionarios de inmigración de Estados Unidos arrestaron a 2.059 inmigrantes criminales convictos en una operación llevada a cabo en varias jurisdicciones en todo el país. La operación llamada Crosscheck se realizó entre el 1 y el 5 de marzo. Entre los arrestados había gente de 94 países y habían sido convictos de varios delitos. De los 2.059 arrestados, más de 1.000 tenían varias sentencias. Entre los delitos por los que habían sido sentenciados se incluyen homicidio voluntario, pornografía infantil, robo, secuestro y violación. Entre los arrestados había 58 conocidos miembros de pandillas o afiliados y 89 convictos por ofensa sexual. La mayoría de los delitos eran por manejar bajo la influencia de alcohol o drogas. El informe del Departamento de Seguridad Nacional no proveyó un detalle de las nacionalidades de los arrestados.
Desde Washington, Estudio 45.
Y finalmente llegó porque Apple presentó su reloj inteligente. Juan Pablo Sarruk tiene el detalle.
Llame por teléfono, lea sus correos electrónicos, escuche música, controle los parámetros de sus ejercicios físicos, pague sus compras y abra la puerta del hotel. El director general de Apple, Tim Cook, dice que el nuevo Apple Watch le permite hacer todo eso desde la muñeca, pero solo 18 horas al día, porque ese tiempo es el aproximado que durará la carga de la batería.
We invented new intimate ways to connect and communicate.
Nosotros inventamos nuevas e íntimas maneras de comunicarnos y conectarnos directamente desde nuestras muñecas, y también es un dispositivo para el extenso uso en cuestiones de salud y ejercicio. La agencia AP informa que la preventa comienza el 10 de abril y el modelo básico costará $349, aunque una versión de oro costará $10,000. Los observadores están ávidos por comprobar si el reloj inteligente de Apple será un punto de inflexión para este mercado aún débil. Había cierto escepticismo similar cuando Apple estrenó el iPad en 2010, pero se han vendido millones y la popularidad del artefacto ha estremecido el mercado de la computadora personal. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Juan Pablo Sarruk.
Bueno, dentro de poco tendremos anillos inteligentes. Esta tecnología avanza demasiado rápido. Nos vamos, amigos oyentes. Como siempre, muchas gracias por prestarnos su atención. Gracias al equipo de producción, Elena Skotowska, Juan Pablo Sarruk, los ingenieros John Dryden y Alfredo Santos. Nos vamos con la música de Mary J. Blige. El tema se llama Right Now y con él les deseamos un excelente día. Hasta mañana. No, you won't get away with that.
They don't see what you do to me from the outside. This can't be what it used to be from the outside. Oh,